en todas partes.
Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina
o en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Saludarlos al comenzar la semana. Este lunes es el 10 de agosto del 2026 y ustedes están sintonizando las emisoras de la Radio Pública de Morelos. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta poco antes de las 10 de la mañana en este enlace que hacemos justo con todas las emisoras que estamos en diferentes puntos estratégicos, por supuesto, de el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy aquí en el Ojo de la Mosca tenemos varios temas que seguramente van a ser útiles en su actividad contemplada, no tan solo para hoy, para la semana. Bien lo sabe que anticipamos una serie de actividades, de eventos, para que ustedes también lo puedan de alguna manera contemplar en sus agendas. Yo soy Guillermo Correa, a cargo de la producción, realización, la tornamesa, está el señor Aldo Mijes. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias, compañero. Nuestro amigo Fer allá en Cañaveral y, por supuesto, a todo el equipo de multimedia que está ya listo para que a través de las plataformas, todas en las que usted nos puede ver, nos puede escuchar y también puede participar. A todas y todos ustedes, muchas gracias por también conectarse. Un buen fin de semana, con además de las actividades que ya les habíamos anunciado la semana pasada, sobre todo pues aprovechando los últimos días ya prácticamente del periodo vacacional de verano. Este será, creo, la última, ¿no? Ya la última semana para muchas y muchos. Hoy actividades administrativas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Algunos ya comenzaron clases universidades privadas desde la semana pasada. Seguramente la próxima semana ya entran otros más, sobre todo de nivel básico, de nivel medio superior, y así de manera paulatina se van reanudando una serie de actividades. Así que bueno, pues por lo pronto vamos con lo que el día de hoy estaremos compartiéndole en el Ojo de la Mosca, y es por eso que le invitamos a que no deje de sintonizar estas señales. La consulta sobre la Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes está en proceso, en desarrollo. Diferentes foros se están realizando, no tan solo en Morelos, sino en el país. De esto estaremos hablando porque es algo que no debemos dejar pasar. Si hay oportunidad de participar, hay que estar ahí. Concierto para la niñez y la familia en el Foro Vesta del Foro Alternativo de Música, Literatura y Arte y más, el Cabaret. Le daremos pormenores. Platicaremos también con la doctora Ivonne Velasco Rotuno, es doctora en filosofía y maestra en comunicación, sobre Inéditas, este programa que se transmite en el canal 15 del Instituto Morelense de Radio y Televisión. ¿De qué se trata? Ya lo estaremos escuchando un poco más adelante. Por supuesto, tendremos algunos temas que el fin de semana se registraron. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en las caravanas del pueblo en Cuautla el pasado sábado, el fin de semana. Un espacio donde además de recibir una serie de servicios, sirve para, pues, un tanto hacer comunidad, volvernos a encontrar, volvernos a ver y, por supuesto, conocer los compromisos que asumen las autoridades. Las 9 de la mañana con 6 minutos. También muchas gracias a todas las personas que participaron el día de ayer en esta brigada que se hizo por diferentes sectores, pero sobre todo la participación ciudadana en esta Jornada Nacional de Reforestación que se tuvo también en diferentes partes de la República Mexicana. Y Huitzilac fue el punto de encuentro en el caso del estado de Morelos, donde también muchas familias se dieron cita para participar en esto que debemos entender no tan solo es para cuando se nos convoca por parte de autoridades, hay que hacerlo de manera gradual, paulatina, y así contribuir algo de lo mucho que hemos degradado, aunque muchos digan, no, yo no lo hago. De una u otra forma se degrada nuestro ecosistema, así de que pues el reconocimiento y por supuesto el agradecimiento sobre todo de aquellas personas que atendieron el llamado para participar en esta jornada forestal que se tuvo el día de ayer, en particular en el municipio de Huitzilac. Bien, pues esta mañana quiero saludar, ya entrando en materia, que nos acompañe, también agradecerle la oportunidad de estar con él, a José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, quienes por supuesto también junto con colaboradas y colaboradores participan en nuestra producción que se transmite en estas ondas hercianas de la Radio de Morelos, Zapata y su legado, los viernes y otros días de la semana, que ya le estaremos compartiendo bien los horarios, y que los viernes y domingos, y que en esta ocasión es oportuno abordar con ellos, caso específico con Pepe Martínez, como le decimos de manera fraterna, todo lo que tiene que ver con la consulta sobre la Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes. Es una consulta convocada de cara a lo que se estará discutiendo el próximo 12 de octubre en la Cámara de Diputados y después en el Senado seguramente. Y es a propósito también, en el marco, ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se estableció por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por el año de 1994. Solo para poner el contexto, pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países, están constituidos por más de 476 millones de personas estimado, es decir, el 6% de la población mundial, y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de la población que se mantiene en la marginación. De ahí la importancia de poder participar también en estos foros de cara a la Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes. José Martínez, Pepe, ¿cómo te va? Muy buen día.
Muy buenos días. Muy bien, Memo. Gracias por la invitación y aquí estamos para comentar.
Muchas gracias.
En este programa. Gracias.
Y justo también el fin de semana para celebrar el nacimiento del general Emiliano Zapata. Vamos, todo se va vinculando, ¿no? Y el día de hoy sabemos que se desarrolló un foro más de participación de cara a esta consulta. ¿De qué va este ejercicio democrático que se realiza, Pepe?
Pues mira, es muy importante, en efecto, que los pueblos indígenas participen directamente de la elaboración de esta Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes, después de las modificaciones que se realizaron a la Constitución, particularmente en el artículo segundo, que establece la personalidad jurídica, reconocimiento de las comunidades, y también como sujetos de derecho, garantizando el acceso a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, nos parece que es muy importante esta reunión que se llevó a cabo, esa asamblea en Chalcatzingo, en un escenario impresionante por toda la historia que tiene acumulado, y ahí participaron pues representantes de unas 64 comunidades indígenas de la entidad, la mayoría pues representantes de diversos sectores. Ahora, particularmente, como lo ha señalado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos acompañamos este proceso de organización de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes desde hace ya 2 años, en donde se constituyó y se han llevado a cabo 22 asambleas en diferentes comunidades indígenas. Y en esas asambleas se aprobó una propuesta de iniciativa de ley general sobre derechos indígenas y afrodescendientes, mismo que se presentó a las mesas de trabajo que se realizaron en Chalcatzingo. Esta consulta que se lleva a cabo a nivel nacional pues es derivada precisamente de la convocatoria que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se cumpliera lo que establece la modificación constitucional al artículo segundo, que debe haber una ley general. Se planteó inicialmente que fuera en los 6 siguientes meses. Ha pasado ya más tiempo y hoy ya se ha definido que la fecha para presentar esta propuesta sería el próximo 12 de octubre, como tú lo has señalado. Pero mientras tanto se van a llevar a cabo asambleas regionales en todas las entidades del país y es muy importante, en efecto, que puedan escucharse los planteamientos, las demandas, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, porque pues enfrentan discriminación, opresión, violencia de diversas naturalezas, y a pesar de ello resisten, luchan, dan la pelea para que se respeten plenamente sus derechos. Y ahora pues esa conjunción de esfuerzos entre los pueblos indígenas y esta iniciativa presidencial pues creemos que abona precisamente a un reconocimiento y a una saldar una deuda histórica acumulada, Memo.
Y esto pareciera, Pepe, que es algo que solo incumbe a este sector de la población, cuando creo que no debe ser así, Pepe.
No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la inmensa mayoría de la población en nuestro país tenemos raíces originarias en los pueblos indígenas, originarios pues le llaman, que estaban antes de la llegada de los españoles, de la conquista, y esa preservación de esas raíces culturales de alguna manera nos enriquece precisamente porque es un abanico de culturas, que es un crisol de culturas nuestra nación, que irradia a todo el mundo y de alguna manera pues también transmite esa vitalidad que se expresa en las lenguas originarias, pero también en las interpretaciones de la realidad. Y sobre todo hay que destacar que los pueblos indígenas preservan la mayoría de los bosques, aguas, sí, tierras, territorios de nuestro país. Bueno, ya existe por supuesto un desarrollo industrial, urbano, etcétera, pero si esto se lleva a cabo destruyendo la naturaleza, evidentemente, como tú señalaste en tu comentario sobre los bosques y sobre las políticas de reforestación, todos hacemos algo, todos podemos hacer algo, todos de alguna manera contribuimos a contaminar. Los pueblos indígenas lo que han hecho es resistir, defender la tierra y el territorio. Eso es lo que está en juego para beneficio del conjunto de la población, porque evidentemente donde se captan la mayoría de las aguas pluviales y después va hacia las ciudades, pues es en los territorios que están de alguna manera protegidos por los guardianes de las bosques, que serían precisamente los pueblos indígenas, Memo. Entonces sí, todo lo que ocurra en los pueblos indígenas, en beneficio de sus derechos, repercute positivamente para el conjunto de la sociedad.
Y esto también estamos platicando con José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, sobre estos foros de consulta que están haciendo en el marco de la discusión de la Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes, a quienes incluso se han atrevido a decir, ¿y por qué ellos deben tener derechos en específico? Pues que ya no tienen derechos como lo establece la Constitución. ¿Por qué esta especificidad, Pepe, para nuestros pueblos originarios y ahora también se ha agregado a los afrodescendientes? Porque parecía que venían de, pues, hasta de otro planeta, ¿no? Los afrodescendientes.
Sí, destacamos precisamente la intervención del día de ayer del ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde puso varios ejemplos de lo que ha significado la discriminación a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y él señalaba cómo en muchas ocasiones los pueblos han tenido que utilizar subterfugios para que sean reconocidos como en igualdad de circunstancias y derechos de el resto de la población. Dice, pero la ley que nos considera a todas y todos iguales ante la ley no puede ocultar las diferencias en la realidad de clases sociales, de etnias, etcétera. Y por lo tanto, si hay reconocimiento a la diversidad sexual, a las mujeres, a los las personas con discapacidad,
a las infancias, etcétera, incluso a las niñas, a los niños.
Exactamente. Entonces, debe hacer eso para, precisamente porque hay desigualdades que tienen que ser reconocidas por la ley para que no sea interpretada como un privilegio, sino como un derecho que se lleve en la práctica. Es decir, en ocasiones la ley puede hablar en términos abstractos, en general, pero también las instituciones que aplican las leyes tienen que reconocer la diversidad. Eso fue uno de los temas que ayer, afortunadamente, se pudo abordar en Chalcatzingo y con los documentos que la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes presentó directamente, le entregó al ministro y se los hizo del conocimiento a la presidenta Claudia para que lo incorporen. A través, pues, de su equipo de investigadores, Marcos Matías Alonso, que es uno de los que han elaborado, han escrito esta propuesta que planteó la presidenta, ya lleva directamente el sentir de los pueblos indígenas en Morelos. Eso nos parece que es muy importante, Memo, porque ayudaría precisamente a recuperar toda esta diversidad, estos rostros y estas visiones, estas miradas que deben tener la realidad para su transformación más justa, más adecuada, más digna para todas y todos.
De ahí, nuevas fechas para otros foros a desarrollarse, Pepe, porque pues prácticamente solo este mes el que se tiene para llevar a cabo esta convocatoria de participación de toda la sociedad.
Esa es una cuestión importante. De acuerdo al lo que se le dio a conocer públicamente, se van a llevar a cabo de aquí al 12 de octubre, uh-huh, en todo el país. Uh-huh. Ya se han llevado a cabo 6-7 en estos días que se han iniciado, y pues las próximas semanas serán en otros estados. Pero una cosa interesante que hubo ayer en las mesas de trabajo es que se planteó la posibilidad de ampliarlo no solamente a esa asamblea, yeah, regional, uh-huh, sino porque, por ejemplo, como se les entregó la propuesta de ley y un como un instructivo para cómo analizarla, porque son más de 400 artículos, se consideró que no solamente deberían de tener conocimiento las autoridades, ya sea agrarias, ayudantías, etcétera, sí, sino que también se hagan asambleas en los pueblos. De alguna manera eso es lo que ha hecho la Unión, uh-huh, de Municipios y Comunidades Indígenas, porque te decía que se han llevado a cabo 22 asambleas. Uh-huh. Pero se plantea que en todos los lugares donde sea posible se lleven a cabo esas asambleas, porque es la manera en que los pueblos deciden a través de los sistemas normativos que anteriormente conocíamos como usos y costumbres. Pero son sistemas normativos de resolver los temas fundamentales de propuesta ante el conjunto de la nación, Memo. Entonces estaremos informando a través de este de este programa tuyo que nos das esta oportunidad, y como has señalado, a través de los diferentes espacios que afortunadamente pues en los medios públicos pues tenemos acceso, como precisamente el Legado de Zapata, que justamente estábamos pues de alguna manera conmemorando este 147 aniversario del natalicio de Zapata, a la luz de lo que significa la Ley de Derechos y Cultura Indígena, hoy más que nunca fundamentales, Memo.
Muy bien, Pepe, finalmente, ¿hay alguna página, alguna plataforma donde la gente pueda conocer precisamente de todo lo que se está desarrollando de cara a estas consultas de la Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes? Entendemos que obviamente Presidencia, Gobierno Federal tiene sus propios espacios, pero en este caso de la Unión de Pueblos o alguna comunidad en específico, ¿hay dónde poder saber un poco más de cara aquí a nuestras audiencias?
Sí, particularmente les sugerimos entrar por un lado a las páginas oficiales, particularmente a la del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que ahí publica esta iniciativa de ley e informa regularmente, pero también en la página de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas, que está, okay. Ustedes dan el nombre de la Unión y aparece, porque afortunadamente ya tenemos, ahora sí que con el apoyo de estudiantes de la UAM, también incluso la aplicación de la inteligencia artificial, más que con esas cosas tan negativas que ocurren, sí. Más bien como para sistematizar lo que ya dice. Y también en la página que tiene el Consejo Promotor del Municipio Indígena de Alpuyeca, que está en curso justamente, junto con Tetelcingo, ahí en esas páginas todo eso se puede consultar. También en la página de la Comisión Independiente de Derechos Humanos estamos publicando todo esto relativo a los derechos y cultura indígena, Memo.
Muy bien, pues Pepe, estamos en comunicación y seguimiento a todo lo que en este ejercicio se está llevando a cabo, y te agradezco el haber tomado este enlace, esta llamada, y saludos a través tuyo a todos los que están colaborando en estos esfuerzos, por supuesto a todos los representantes e integrantes de estas comunidades indígenas que tenemos en el estado de Morelos, también a las comunidades afrodescendientes que poco a poco se van visibilizando más y más. Y por supuesto, saludos, sabemos que hoy por cuestiones hay también agendadas, Paloma Estrada no estuvo presente, y también a Juliana García Quintanilla, y muchas gracias, Pepe. Un abrazo y que tengan buena semana.
Gracias, estamos en comunicación.
Que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está todo este tema. Hay que participar en estos temas, no deben ser ajenos a nosotros, de una u otra forma tenemos vinculación precisamente con pueblos originarios, no somos creación de la espontaneidad, ¿no? Ni mucho menos, rásquenle y verán que hay uno u otro del lado materno o paterno, o de los dos, una liga precisamente que los lleven a una de estas nuestras queridas comunidades indígenas. Vamos a la primera pausa aquí en El Ojo de la Mosca y estamos con más al regreso.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Somos Radio Pública. RTV Morelos Radio. En vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une.
En Nueva Alianza Morelos creemos que la educación es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad y construir un mejor futuro. Por eso impulsamos propuestas legislativas que fortalecen un sistema educativo inclusivo, con calidad y los recursos necesarios para que todas y todos tengamos oportunidades de aprender y crecer. La educación no es solo el presente, es la base para transformar el futuro de Morelos. Juntos podemos construir un estado donde la educación sea el motor del progreso. Sin educación de calidad, no hay transformación. Nueva Alianza Morelos, unidos por la educación, unidos por Morelos.
En México tenemos 154.240 lugares nuevos este año de Bachillerato Nacional. 370 nuevos planteles Margarita más en diversas comunidades. Con acceso directo, sin examen de exclusión, porque estudiar es tu derecho. Y al terminar, tendrás dos certificados, tu prepa y formación profesional. En el Bachillerato Nacional hay un lugar con tu nombre. Gobierno de México.
RTV Morelos, la señal que nos une.
información, música, cultura, compañía y entretenimiento. Siempre cerca de ti. Encuéntranos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana ya con 24 minutos, poco a poco se va, dirían por ahí, abriendo el cielo. Una mañana, una noche con lluvia, mañana aquí en la ciudad de Cuernavaca, cuando menos en la zona norte donde nos encontramos, con llovizna al iniciar, y parece ser que va a abrir un poco, si no, de cualquier forma tómelo en cuenta antes de salir de casa, si es que todavía no lo hace. Bueno, en un día como hoy, un 10 de agosto en México, se celebra el nacimiento del caudillo insurgente y expresidente Vicente Guerrero, esto en 1782, y también la decisiva batalla de Silao en 1860, donde las fuerzas federales derrotaron a los conservadores que en ese entonces se enfrentaban. Vicente Guerrero, militar y político mexicano, una de las figuras clave de la independencia de nuestro país, y es el segundo presidente de la República Mexicana, de ahí que pues escuelas, calles, avenidas, esculturas, todo lleva el nombre en gran parte del país de Vicente Guerrero. También un día como hoy, pero de 1814, nace Henry Nestlé. No es comercial, así es el apellido, y por eso lleva su apellido varias marcas. Boticario y empresario suizo de origen alemán, fundador de la empresa Nestlé, una de las compañías de bebidas y alimentos más grandes del mundo. En 1867 desarrolló la leche condensada, una harina para bebés que sería decisiva también para combatir la mortalidad infantil al solucionar este abastecimiento de leche fresca. En el 2011, recién, también en el 10 de agosto, se inauguró el Museo de las Constituciones. Este museo, que es producto de la Coordinación de Humanidades y forma parte del Patrimonio Histórico Universitario de la UNAM, este recinto que en principio fue sede del Congreso Constituyente para aprobar la primera Constitución de México allá en 1824, hoy alberga el lugar al Museo de las Constituciones, y con eso pues parte de nuestra historia. Hoy también es el Día Internacional del Biodiesel. Se conmemora un 10 de agosto desde 1893, fecha en la que Rudolf Diesel, que también por eso se le conoce ese combustible como diésel, probó su motor usando aceite de palma y fomentando el uso de este combustible limpio y en renovable. También un día como hoy, pero de 1962, un 10 de agosto de 1962, en el número 15 de la revista Antologías Amazing Fantasy, publicada por Marvel Comics, el personaje creado y que quedó ya para posteridad de varias generaciones por el escritor Stan Lee y el dibujante Steve Ditko, pues me estoy refiriendo a Spider-Man. Spider-Man en 1962 vio la luz a través de esta genialidad de Stan Lee y llevarlo ya en una animación con Steve Ditko. Hoy también se celebra un aniversario de que este superhéroe pues fuera parte, ya le digo, de muchas generaciones. Bien, pues más aquí en El Ojo de la Mosca, este programa que conduce mi compañera y amiga Laura Duarte, que le digo, creo que todavía se encuentra en algún lugar paradisiaco, disfrutando de días de descanso y reflexión y regresar la próxima semana. Bueno, hoy esta mañana le comparto que hay opciones todavía para estos días que restan de periodo vacacional, y uno de ellos es sin duda lo que ofrece el cabaret, y es por eso que saludo con mucho gusto a Laura Trotes. Hola, ¿quién es Laura Trotes? ¿Quién es Laura Trotes? Pues además de ser uno de una de las artistas que, no sé, tú ya me dirás, Laura, si te encasillamos nada más ahí, pero que has dejado huella con las infancias, no tan solo de Morelos, sino del país. Y es que va a haber un concierto precisamente para la niñez y la familia en el Foro Cultural El Cabaret. ¿Cómo te va, Laura? Muy buen día.
Hola, hola. Saludos a todos, todas. Bien, contenta de estar por primera vez por allá en esas tierras lejanas.
Porque tú actualmente estás ¿en dónde? ¿En Michoacán?
En Michoacán, así es. Estamos en Uruapan.
A ver, saludos a todos nuestros amigos y amigas allá en Uruapan, y es parte pues de un recorrido que justamente estás haciendo en diferentes estados de la República, quiero entender.
Sí, ahorita nada más vamos a estar en Ciudad de México uh-huh. y en Cuernavaca.
Sí.
Pero bueno, venimos haciendo ya conciertos durante tiempo en distintos estados.
¿Cuál es la relevancia justamente, Laura, de que se mantenga vigente este tipo de espectáculos para niñas y niños, para todas las infancias? Porque hay muchos que se llegan a tan solo conformar lo que se puede ver en las redes sociales, algunos que todavía ven televisión, pero estos espacios donde se permite el hacer comunidad precisamente con las familias, creo que desafortunadamente se han ido así como desapareciendo, ¿no?
Claro, creo que algo muy importante de la difusión de la música para la niñez es precisamente eso que acabo de comentar, la comunidad, crear comunidad. Y además, pues tenemos un sector súper amplio que es el sector de los niños, de las niñas, y que desgraciadamente luego los tenemos un poquito como muy a la deriva de lo que les ofrece las redes sociales. Uh-huh. Entonces, pues es bueno, ya no se pueden escapar de eso, pero acercarles música apropiada para sus edades, que traiga temas importantes para ellos, importantes para toda la comunidad, y que además pues reciban mensajes, variedad de géneros musicales a través de la diversión, pues qué mejor.
Tú como cantante, como compositora, si lo eres, como creadora finalmente de estos contenidos, ¿qué te mueve, qué te lleva precisamente a expresarte hacia ellos a través de tu arte?
El origen fue hace años, la misma necesidad como profesora docente de música me empezó a dar alertas de que faltaba repertorio de música para niños. Todos, la mayoría de mi edad o más grandes, pues crecimos con algunos clásicos de la música.
Sí, claro.
Para niños, niñas, como Cricri, los hermanos Rincón, sí, entre otros.
Las ardillas, ¿te acuerdas?
Las ardillitas, sí, de Lalo Guerrero, sí, claro. Y ahora los niños, pues, sí tienen música, pero es demasiado comercial. Y los mensajes son un poquito a veces muy, muy, pues, muy básicos. Nada más es diversión pura y ya. Uh-huh. Sí existe. Entonces, yo empecé a dar clases en un preescolar y ahí fue que vi que faltaba material en los que les hablara sobre la importancia de cuidar nuestros bosques, de cuidarnos a nosotros como humanos, de también la imaginación, explotarla dentro de las canciones, porque bueno, ahora son de mueve el pie, mueve la mano, mueve para acá, y la imaginación, ¿dónde queda?
Sí, claro.
Entonces, pues dije, si no hay nadie más, pues hay que hacerlo, y fue como comencé, me impulsó la misma necesidad.
De alguna manera, las canciones de nueva cuenta ayudan, son un apoyo para la formación, ¿no? De estas, ya no digo de las nuevas generaciones que se están formando justamente, sino incluso de nosotros mismos, el retomar todo esto que en su momento nuestros padres, nuestras madres lo hicieron, ¿no?
Así es. Y bueno, la palabra tiene un poder tremendo, entonces usar la palabra y la música como también una herramienta para mejorar esta sociedad, pues hay que aprovecharla.
El cuidado del planeta, que no debe ser moda, sobre todo, ¿no? Cuando llevan este mensaje tus canciones.
Así es, hay variedad, desde diversión hasta algunos mensajes. Tengo canciones que hablan de situaciones muy, muy polémicas, a lo mejor para abordarlas en niños, pero que realmente pues son situaciones que viven, así como nosotros lo vivimos, ¿no? Como lo que es la violencia actual. Entonces, son cosas que los niños, las niñas lo ven día a día. Entonces, pues luego a veces lo abarcamos de una manera muy, muy por encima, o ni siquiera se toman esos temas más que en la escuela, ¿no?
Sí, así es. Así es. Bueno, estamos platicando con Laura Trotes, quien además de ser docente, profesora, es cantante, es creadora de contenidos. Va a estar llevando este concierto para la niñez y la familia en el Foro Cultural El Cabaret, que es en el Foro Vesta, precisamente de este foro alternativo de música, literatura y arte. Laura, ¿dónde para comenzar, porque esto ya nos dirás fecha y demás, para que comencemos desde ahora a conocerte un poco más de tu música, ¿la podemos escuchar en alguna plataforma, en alguna página?
Sí, bueno, estoy en casi todas las plataformas, pero la música principalmente la pueden escuchar en YouTube, así como Laura Trotes, en Spotify, iTunes, Google Play, por ahí en todo este TikTok también, ¿no? La mayoría de las plataformas, pero bueno, en el YouTube pueden ver los videos de algunas de nuestras canciones que hemos hecho ya con videoclip.
Ah, qué padre. Laura Trotes, así como de trotar, pero Trotes.
De trotar.
Exactamente. De trotar.
De trotamundos.
¿Cuándo te vas a presentar?
Nos presentamos el próximo 14 de agosto a las 12 horas, ahí en el foro de...
Ahí en el cabaret. Ajá. Y qué mejor horario, ¿no? Todavía, le decía, todavía en periodo de vacaciones, a las 12 del día para que vayan todas las familias.
Así es, para que alcancen, almuercen tranquilos y luego lleguen con hambre después de bailar muchísimo.
¿Qué será? ¿Una hora, dos horas de presentación?
El concierto dura una hora aproximadamente, es un concierto interactivo, o sea, los niños no van a estar ahí sentados oyendo música,
claro.
Van a divertir, van a bailar, van a cantar y vamos a imaginar.
Excelente. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Laura?
Laura Trotes en todas las redes sociales, desde Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera.
Muy bien. Instagram. Laura, que no sea la primera vez que podamos platicar contigo aquí en El Ojo de la Mosca, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por lo pronto... Sin duda será un éxito tu presentación, que seas bienvenida a Morelos, a Cuernavaca, con este concierto para la niñez.
Muchas gracias y un saludo a toda su audiencia.
Que te vaya
y
muy bien.
Por allá nos vemos.
Gracias. El próximo 14 de agosto a las 12 del día, en el Foro Vesta, del Foro Alternativo de Música, Literatura, Arte y Más, El Cabaret, que está ubicado en el mero centro de Cuernavaca. No hay pierde y hay lugar donde estacionarse. Boulevard Benito Juárez 302, esquina Cuauhtémocín, hay una plaza ahí, así de que ahí puede usted irlo contemplando, si no lo ubica bien, dónde está el lugar para llevar a toda la familia, no tan solo a las niñas y a los niños, a las hijas, a los hijos, a los sobrinos, sobrinas, nietas y nietos, hay que llevarlos. Es el 14 de agosto a las 12 del día y seguramente será una muy buena experiencia. Tiempo de mensajes y estamos en breve de regreso con todas y todos ustedes.
Y me compré unas papitas. Y chicos, ¿dónde creen que...?
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Tres frecuencias, una sola señal. Cañaveral 100.5, Universal 102.9, Chinelo 90.9 FM. En simultáneo, porque somos la radio que nos une. Solo 22 meses, el gobierno de Morelos alcanza casi el mismo número de obras carreteras realizadas durante todo el sexenio anterior. Hoy, caminos que permanecieron en el abandono durante décadas vuelven a conectar a las comunidades. Con el circuito Tierra y Libertad ya se han rehabilitado 283.4 kilómetros de carretera mediante 56 obras que impulsan el desarrollo económico y el bienestar social. Además, fortalecen la seguridad y el campo morelense.
Morelos, la tierra que nos une.
Al utilizar un cajero automático, no aceptes ayuda de personas desconocidas. Revisa la ranura antes de insertar tu tarjeta, cubre el teclado al ingresar tu NIP y nunca compartas tus datos personales. Ante cualquier anomalía, repórtala de inmediato al 089 o al 911.
Morelos, la tierra que nos une.
Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz.
Papi, pide un deseo.
¿Ya se cumplió? Estoy trabajando otra vez.
Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Quien escuchamos es a Ian Anderson, líder de Jethro Tull. Seguramente identificó una de las grandes canciones, uno de los éxitos de Jethro Tull. En un 10 de agosto, pero de 1947, justamente nacía Ian Anderson, este músico fundador de este grupo de rock progresivo Jethro Tull en 1967. Y que destacó por esta mezcla de roll, de rock, de folk, elementos clásicos, su clásica flauta que caracterizó en esos entonces y hasta ahora a Jethro Tull, con los conciertos tan vistosos y que todavía por ahí en algún festival llega a aparecer, los llegan a invitar. Hoy se celebra el nacimiento de Ian Anderson, fundador, líder de Jethro Tull. De la mañana ya con 41 minutos. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos que también nos hacen favor de sintonizarnos y sus mensajes que nos hacen llegar. Los que están ya en camino, casi por llegar a sus centros de trabajo, a alguna de sus actividades en el comienzo de semana, en el transporte, a nuestras amigas y amigos operadores de taxis, de rutas, combis, de estos automóviles de aplicación que también dan un servicio al transporte público, pues muchas gracias a quienes también están ya en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, porque usted bien lo sabe, nos pueden escuchar además de las emisoras de radio 102.9, 100.5 y 90.9 de FM, a través de las redes sociales, en Cañaveral, en Universal, en Facebook, estamos transmitiendo en vivo, pero también en nuestras páginas de Twitter, nos puede seguir, en Instagram, y la plataforma, por supuesto, de cada uno de nosotros, el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchas gracias y saludo con mucho gusto a la doctora Ivonne Velasco Rotuno, doctora en filosofía, maestra en comunicación institucional, activista y una mujer que no para, cuando menos hasta donde yo tengo noción. Querida doctora, muchas gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Guillermo. Qué descripción más heroica.
Siempre es un placer platicar contigo, doctora.
Muchas gracias igualmente, Guillermo.
Bueno, y ahora
te agradezco
participando en una de las grandes producciones que tiene el Instituto Morelense de Radio y Televisión y que no van a encontrar en ninguna otra parte, Inéditas, en el canal 15 de Televisión se está transmitiendo Inéditas. ¿De qué va esta producción, doctora? ¿Qué le puedes decir a nuestras audiencias?
Bueno, esta producción cuya idea original es de Sonia Valenzuela, va de mujeres que en la historia, pues de alguna manera se les ha borrado. No se detuvo el tiempo suficientemente en su vida, o se iluminó solo parte de su vida, subrayando sobre todo la parte de género histórica, digamos, porque fue una gran madre, porque fue una gran esposa, porque fue una gran belleza, una espectacular actriz, porque bailó muy bien, pero se oscurecen otras de sus facetas en la vida, porque un ser humano tiene muchas facetas, Guillermo, pero a las mujeres como que se les han negado esas otras formas de ser humano.
Esos reflectores, ¿no? Que exacto, de manera injusta se les retiran, cuando muchas de ellas tuvieron mucho que ver en el éxito de grandes personajes.
De grandes procesos, ¿no? Por ejemplo, en la tecnología, en el avance científico, médico, en la interpretación del universo, pero como que eso no es tan femenino, entonces desaparece, o porque fueron grandes escritoras y pensaron sobre temas impropios de su género, ¿no? A lo mejor hablaban de sexualidad, exacto, o de erotismo. Y pues las mujeres tenemos que ser buenas, bonitas y baratas.
¿Cuántas veces no se les...
gratuitas?
Sí, claro. ¿Cuántas veces no se les obligó incluso a poner en sus obras el nombre de un varón en lugar del nombre de ellas como mujer, ¿no? Para poder publicarlas.
Así es, porque no se publicaba el nombre de una mujer, entonces eran o los maridos o los papás. Entonces, pues sí, ellas en el anonimato, pero eso no quiere decir que no hayan formado parte de la contribución universal de hacer una humanidad más humana.
Sin duda. ¿Qué personajes, qué mujeres tienen una lista para abordar en Inéditas, esta producción de Canal 15? Sabemos que ya es prácticamente una segunda temporada. ¿Cuál estaremos conociendo precisamente en esta que ya se está transmitiendo?
Mira, estamos ahora transmitiendo a Alfonsina Storni, y que es una escritora argentina estupenda. La cápsula anterior fue de Gabriela Ortiz, una compositora, pero de grandes vuelos, mexicana actual, y que tiene grandes galardones a nivel internacional, Guillermo, y que no se le escucha, y que suma. Vaya, es una mujer que se suma a los temas actuales, o sea, le toca en música de cámara, al fútbol, o a favor de la vida de las mujeres, pero no, la gente se quedó con otros autores de otros siglos y varones.
Sí. Y es en las letras, es en la música, es en la ciencia, como bien lo has dicho, pero también es en el deporte, es en la lucha, es en el activismo, ¿no?
Así es. Fíjate que también de repente pensábamos, Sonia y yo, porque este ha sido también un trabajo de investigación exhaustivo. Dijimos, bueno, sabemos de unas, pero hay otras que por estar en el otro parte del mundo, del globo terráqueo, pues no las conocemos. Y empezamos a buscar en China y descubrimos unas mujeres revolucionarias, valientes. Dijimos, ¿serán como nuestras Adelitas? No. Estas mujeres se les ocurrió promover la industria porque querían a las mujeres independientes económicamente, y aprendieron artes marciales porque le entraron a la defensa y al espionaje de manera profesional.
Así tipo Mata Hari, ¿no?
Ah, pero bueno, Mata Hari sí era espía, pero aprovechaba sus dotes.
Claro, claro.
De belleza. Sí. Ellas no, se vestían de hombres.
¿Mm? Sí, sí. ¿Otro recurso?
De veras, es darte un clavado en la historia y descubrir que mujeres estupendas hay en todos lados y en todos los tiempos.
Sin duda. Bueno, la transmisión es justamente este lunes de estas cápsulas al mediodía, 12:30 del día, y durante la programación del Canal 15 del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y quien narra, relata, platica de la historia de estas mujeres, como es el caso de Alfonsina Storni, que está hoy en la programación, vendrán otras más. Hay quienes a lo mejor están interesados en proponerte algún personaje, algún nombre, doctora. ¿Pueden hacer contacto contigo? No sé si a través de tus redes o dónde.
A través de mis redes, pero también, pues estamos, como tú acabas de anunciar, estamos en todas las redes, en todos los lugares, y revisamos todo.
Perfecto. Para que se anoten, si tienen una mujer que a sus consideraciones no se le ha dado la visibilización que merece, el foco de atención, el reflector, escríbanle a la doctora Ivonne Velasco para que ella se dé a la tarea junto con Sonia Valenzuela, la productora, a investigar más y presentarle una muy buena cápsula en Inéditas, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Doctora, te mando un abrazo y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, que no sea la primera vez.
Muchas gracias, Guillermo. Te agradezco mucho la invitación y el acceso que me das a tu audiencia.
Que te vaya muy bien.
Buenos días.
Hasta luego. Es la doctora Ivonne Velasco Rotuno, doctora en filosofía, maestra en comunicación institucional y en muchas otras cosas, como varias mujeres que nos escuchan, que han hecho desde sus respectivos ámbitos, trincheras, un papel importantísimo para mantener vigente esta historia de mujeres, justamente de las mujeres que están prácticamente en todo, por no decir en todo. Es la última pausa, 9:51, todavía tenemos más aquí en El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Radio Pública, RTV Morelos Radio, en vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une.
Entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos a la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25,000 pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une.
Las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, estamos comprometidos todos los días a producir y compartir contenidos que informen y orienten sobre los derechos de las infancias, estimular la creatividad y propiciar el interés por el conocimiento y la ciencia, la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Personaje del día.
El
24 de agosto de 1639, falleció en Madrid, España, Juan Ruiz de Alarcón, nacido en Taxco, Guerrero, considerado una de las figuras más importantes del teatro del siglo de oro español y uno de los escritores más destacados, nacidos en lo que hoy es México. Poco se sabe sobre su infancia y adolescencia. Sin embargo, se cree que comenzó su formación con los jesuitas en el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde estudió gramática latina, dialéctica, filosofía y moral. Fue ahí donde probablemente tuvo sus primeros acercamientos al teatro, pues sus maestros alentaban a los alumnos a participar en concursos de poesía y representaciones teatrales. Aunque existen algunas dudas sobre la fecha exacta de su nacimiento, se sabe que vino al mundo entre 1572 y 1581 en una familia de origen español establecida en la entonces Nueva España. Desde muy joven mostró interés por el estudio, por lo que viajó a la Ciudad de México para continuar su formación y años más tarde se trasladó a España, donde estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Tras ejercer como abogado, comenzó a escribir obras teatrales que pronto llamaron la atención por sus personajes complejos, el ingenio de sus diálogos y las reflexiones morales que transmitían. A diferencia de otros dramaturgos de su época, sus historias daban mayor importancia a la honestidad, la justicia y las consecuencias del engaño. Entre sus obras más reconocidas destacan La verdad sospechosa, considerada su obra maestra, así como Las paredes oyen y Los pechos privilegiados. Sus comedias se distinguían por retratar los defectos humanos, como la mentira, el orgullo y la hipocresía, pero siempre con un trasfondo moral que invitaba al público a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Gracias a ello, sus obras continúan representándose y estudiándose siglos después de haber sido escritas. A pesar de enfrentar críticas y burlas por su apariencia física y por haber nacido en América, nunca dejó de escribir y logró ganarse un lugar entre los grandes autores del teatro español. Juan Ruiz de Alarcón falleció el 4 de agosto de 1639, a los 60 años aproximadamente. Con el paso del tiempo, su obra trascendió fronteras y hoy es reconocida como una de las mayores aportaciones de la literatura en español, además de representar uno de los vínculos culturales más importantes entre México y España. Soy Ulises Flores Rojas y este fue el personaje del día, aquí en El Ojo de la Mosca.
De agosto de 1970 comenzó el juicio contra quien escuchamos, contra Jim Morrison, líder de los Doors, quien era acusado, como en muchas de sus presentaciones, presuntamente de exhibicionista, que lo era, por supuesto, pero ya ve que en esos tiempos era prohibidísimo, ¿no? La letra de canciones, su desenvolvimiento en el escenario, gestos, entre otras, pero esto fue cuando se le acusó allá en Miami. Lo declararían culpable y el juez en esa ocasión condenaría a Jim Morrison a 6 meses de trabajos forzados, una multa de $500 por exposición pública y obscena y demás blasfemias en esos tiempos conservadores de los Estados Unidos. Bien, ya nos vamos. Lo invitamos a que continúe con la programación de la Radio Pública de Morelos. Erika Lozano allá en Cañaveral. El señor Alan Huesca y sus cómplices aquí en Buenos Días Morelos. Tesoros regionales más adelante. Y todo lo que este lunes usted puede conocer ya en nuestra programación a través de las redes sociales. Muchas gracias por comenzar la semana con nosotras, con nosotros. Y no se olvide de sumarse a esta gran comunidad que también en las redes sociales estamos generando para todas y todos ustedes.
Lo espero mañana en punto de las 9. Por lo pronto, que tenga un excelente día.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México.